Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día martes 19 de agosto de este 2014, cuando es la 1:32 PM. Les habla Marlene Yugur en un día en el que las bolsas están en el mundo muy optimistas. Partamos con Europa, ya cerrado hasta ahora, donde el DAX de Alemania subió casi un punto, el Financial Times de Londres 0,56% arriba, el CAC de Francia lo mismo. Subió lo mismo, el IBEX de Madrid 0,32% al alza, mientras que la bolsa de Milán fue la que cerró más bien plana, con una leve alza de un 0,02%. Por mientras Wall Street opera tanto el Dow Jones como el S&P un 0,44% arriba, mientras el Nasdaq también sube un 0,34%. Lo que está cayendo es el futuro del cobre, que está cayendo más un 0,60%, se está transando en $3.09 la libra, es decir, bajó de los $3.10. El oro también está cayendo, el futuro del oro, el futuro de la plata también cae. Por otra parte, después de los datos que hemos conocido hoy día, sobre todo de inflación en la zona euro, que lo vamos a estar comentando más adelante en el programa, el euro precisamente se depreció todavía más y está en 1,33,21 euros por dólar. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Molecita. ¿Cómo estás?
Todo bien por acá. ¿Qué bueno. sucede en Chile con todos estos datos, con bolsas y mercados más bien optimistas? No los commodities, pero sí las bolsas en el mundo.
No, pues acá la cosa está más bien a la baja. Con un IPSA cayendo exactamente un cuarto de punto, a 3.943,7 puntos. La acción más transada por el remate hoy día de un paquete de Corbanca, que se transó por encima del mínimo que se exigía, está a 6.97, eran más de 50.000 millones de pesos, creo, sí, 53.500 millones de pesos, 0.44 cayendo Corbanca en la acción más transada, y dentro de las más transadas está también Banco Santander, que cae un 1,94. Sube fuerte LAN, un 2,61% a 7.150. Hay varios que Hay varios que comentaban que ya iba abajo los 6.000, ya estaba tocando fondo esa acción. Uh-huh. Y la están empezando a mirar con un poco más de optimismo. Copec, ¿vaya a cortar la canción? No.
Eso no lo domino yo.
0,21%.
Estás hablando a Mauro.
Sí, 0,21%. Copec cayendo, Conchaitoro cayendo un 0,75%. Falabella 0,31%. Enersis un 0,86% de caída. Estoy hablando siempre de las más transadas, que de la única de las más transadas que no cae es LAN, que como te comenté es la mayor alza en este minuto, con un 2,61%. También está subiendo ILC, Salfacorp también está subiendo un 1,18%, Colbún un 0,79% a 156 pesos, y Andina B, la última de las top 10 que suben, a 2.000 pesos exactamente, 0,31% subida. En las caídas grandes está Besalco, cayendo un 2,53%, 385 pesos, la constructora que está esperando ahí con grandes ansias todas las concesiones que se puedan venir y que
los
se reactiven en el gobierno, dado que estamos con un problema de crecimiento, un posible problema de empleo que se nos venga.
De inversión, ¿no?
De inversión. Ahí tengo una breve teoría, pero muy breve. Yo creo que el gobierno va a dejar un poco, como dijo, votar este año, y por lo tanto lo más posible es que nos encontremos quizás con IMASEC negativo hacia fines de...
Negativo, sí, incluso, ¿crees
sí,
tú?
Sí, hacia fines de año, y completando un crecimiento por debajo del 2%, digamos, que ya hay varios ya sacándose de pronóstico. Uh-huh. Por debajo del 2%, siendo que antes la estimación de crecimiento era 2,5%. Yo ya te lo había dicho más o menos.
Pero paren todo, el oráculo Camus hablando, sí. Que en el último tiempo les cuento a ustedes que ha tenido bastante buen ojo.
Sí.
El año pasado tuviste muy buen ojo. En esta misma fecha apostaste por varias cosas que finalmente se fueron dando, y este, por lo tanto, yo ya te oigo con muchísima más atención.
Me he ganado su respeto, por decirlo.
Sí, absolutamente. Entonces, tú dices crecimiento negativo para los próximos meses.
Sí, entonces yo creo que el ministro de Economía y Hacienda, justo a la presidenta, van a decir: oye, esperémonos un poquito, ya este año ya está jugado. Entre un 1.5 y un 2 no nos va a ser ni más ni menos, sino que saquemos las reformas, que se lleve adelante, y pasemos esta ola y construyamos una base menor para que en el segundo año de gobierno, que vale más que el primero, tengamos una base más baja y por lo tanto podamos empezar a mostrar números más altos de crecimiento. Entonces este año ya está jugado, o sea, yo no espero, espero que estén preparando las cosas, pero para que las cosas ya se empiecen a reactivar hacia el año 2015. Por lo tanto, no esperemos grandes esfuerzos del gobierno para que apuntalar la economía este año. Y siempre, además.
Pero sí sentando bases para que ya el próximo año se empiece a reactivar el asunto. O claro, a finales de este año se empiece a reactivar para que las cifras se empiecen a notar el próximo año.
No, pues si nadie se va a quedar dormido y a decir: oye, el crecimiento me da lo mismo, si la presidenta sabe que el crecimiento es súper importante, que el ceniciento del asunto, y los mismos ministros lo han hablado, o sea, que no hay nadie diciendo: oye, el crecimiento no me importa, lo único que me importa es, no sé, la reforma tributaria. No, esa cuestión todavía no ha pasado. Quería preguntarte por la canción nomás, después te parece, ¿por qué le dijiste a la Marlene que le venía recuerdo? No. Yo no, la primera vez en mi vida que oigo esta canción.
¿Que tú la oyes? Sí. No, sí, yo la había oído antes, pero en todo caso me estaba molestando porque acuérdate que como no encontraba los audífonos y me paré, me puse levemente a bailar, entonces por eso me estaba molestando don Mauri acá.
¿Pero por qué? ¿De quién es esta canción de Floricienta?
No tengo idea.
Ah, Supernova.
Supernova. Pero esas eran mis hermanas, pues, Mauri, esa no era yo. Oye, lo que no hemos dicho es el dólar.
Las hermanas chicas.
Sí, vos. Lo que no hemos dicho es el dólar, que hoy día subió 1,90 pesos, esto es una variación de un 0,33%, cerró en 578,90 pesos. Hay analistas que están diciendo que la acción de Apple, que en estos momentos, en este preciso instante, se está transando a 100,43 dólares, es una ganga. Así están diciendo algunos analistas. Y están diciendo que, por lo tanto, que el iPhone 6, que se estrena en, o que se lanza al mercado más bien en septiembre, va a traer muchos beneficios a la compañía y que se vienen otras sorpresas. Y que, por lo tanto, están recomendando entrar ahora esta acción. ¿Será o no el momento? ¿Y cuáles son los fundamentos detrás de esta visión? Lo vamos a conversar hoy día con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Pentamarkets. ¿Cuándo es entonces? 1:39 empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada.
Y también vamos a meter ahí el tema de Google, que cumple 10 años en la bolsa.
Claro, bueno, vamos a hablar de otras cosas también con Sebastián.
Y que Alavín contó hoy día en la mañana que $85 le habían dicho el analista que lo asesoraba en esa época.
¿Qué costaba Google?
Sí, $85, que estaba muy cara. Ahí. ¿Y ahora Google a cuánto está?
Casi 1,000 debe estar.
No me acuerdo exactamente.
Tú lo buscas mientras yo les voy a contar a ustedes algo sobre el Banco Santander, que tienen que aprovechar de cambiar el auto porque Santander bajó la tasa de interés para que puedan renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual. Todo esto es exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum, Gold Member Black, Santander, Lampaz. Y con el nuevo GPS Lite de la empresa, siempre sabes dónde está tu negocio. Obtén hoy la tranquilidad que necesitas para responder a tus clientes. Contrata el nuevo GPS Lite a solo 9.900 pesos en Entel Empresas. Y al lado de lo que más quieres, de los supermercados, de Molt, pero sobre todo al lado de tus nietos, así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa. Si quieres conocer más, entra a www.almagro.cl. Y ya se van a acabar pronto las rebajas en Brooks Brothers, así que vayan y aprovechenla en cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción. Por ejemplo, los hombres tienen las chaquetas con un 40% de descuento. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Y se acerca el 18. Y el vino que tiene que estar sobre la mesa de ustedes es Marqués de Casa Concha, Concha y Toro. En cualquiera de sus cinco variedades se van a ir siempre a la segura. Vamos a partir rápidamente con ¿en cuánto estaba Google?
a 586,73.
No. La mitad de lo que te he dicho, no te puedo creer.
Sí, es que te tenía ahí una leve confusión, yo creo que con otra...
¿Con cuál?
Con otra acción. ¿Será? No sé, pero bueno.
Debo haber tenido una confusión porque la verdad que
todo el mundo tiene
bien.
Derecho a confundirse un poco.
Estaba bien, bien pasada.
Y el máximo que ha tenido en las últimas 52 semanas ha sido 604,83.
En el último año. Sí. Ya, perfecto. Sí. Ese es entonces el valor hoy día de Google. Y a Carlos te decía que le decían que $85
estaba muy caro.
Era muy caro. Bueno, así es como es este mundo de las inversiones, ¿no?
Sí, pues.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, indicó que se ve una recuperación del crecimiento de la economía chilena, pero llegará de forma lenta y gradual. Durante el tercer trimestre, advirtió, nuestra economía seguirá exhibiendo un grado importante de debilidad. Es probable que tengamos todavía por algunos meses, y en particular julio y agosto, una actividad bastante débil, bastante baja, dijo Rodrigo Vergara.
El INE informó esta mañana que conforme al indicador de actividad económica regional, INACER, las regiones de Atacama, Maule y Valparaíso fueron las que mostraron peor desempeño en el primer semestre de este año. La tercera región acumuló en el semestre una contracción del 2,4%, seguida por la séptima con una caída del 2%, y quinta con un retroceso del 1,6%.
Y la Oficina Nacional de Estadísticas de Estados Unidos informó que el IPC de ese país alcanzó en julio un 0,1%, igualando la cifra del mes anterior, aunque se ubicó por debajo de la previsión del mercado, que esperaba un positivo 0,2%. Ojo, recuerden que hace un par de meses atrás la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, había dicho que había un cierto temor por brotes inflacionarios. No los estamos viendo ahora, y no los estamos viendo principalmente porque lo que está bajando fuerte es el precio de los combustibles. El petróleo está bajando fuertemente, eso tiene mucha incidencia en el IPC de Estados Unidos, y por lo tanto esto está afectando positivamente en el fondo a la inflación de Estados Unidos, que donde veían riesgos inflacionarios, por el momento las proyecciones están siendo más altas de lo que efectivamente está entregando las cifras de IPC.
Y parece que la inflación no es problema en otras partes también, porque en el Reino Unido, en el mes de julio...
No, perdón, en otras partes no hay problema de inflación, hay problema de deflación,
claro,
¿no?
Claro, como este.
A ver.
Reino Unido, en el mes de julio, cayó más de lo previsto, con un negativo 0,3%, lejos del 0,2% positivo que se registró en junio pasado. En términos interanuales, el IPC llegó al 1,6%, por debajo del 1,8% previsto por el mercado. Analistas estiman que tras el negativo dato inflacionario en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra podría retrasar sus planes para un alza de tasas, las que ven en febrero de 2015 y no en noviembre de este año, como estimaron recientemente.
Claro, estaba siguiendo un poco más la tendencia de Europa, que recordemos que está con problemas de... o con algunos temores de una posible deflación, y de hecho se espera que Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, tire medidas no convencionales para apuntalar precisamente la inflación. Ahora, a pesar del dato que tú estás diciendo del IPC en Reino Unido, que en julio, ¿no es cierto?, fue más bajo de lo previsto, aún así el precio medio de la vivienda en el Reino Unido ha aumentado desde junio del 2013 a junio del 2014, en un año, un 10,2%, hasta $460,000. En el caso de Londres, el incremento alcanza el 19,3% a $862,000. Las cifras marcan un nuevo récord en los valores de las viviendas británicas, que nunca fueron baratas, pero ahora sí que están. Hay algunos que incluso hablan de burbuja en ese mercado.
Puede ser una mini burbuja temporal, pero Londres siempre se ha caracterizado, sí, por ser caro y ser del metro cuadrado más caro del mundo.
Sí, exacto.
Y que en algo lo merece, porque si se conoce Londres, una ciudad realmente espectacular, que dan ganas de ir.
Y de estar, claro, bien ubicado en el centro.
Y de estar, sí. El presidente de China, Jinping, indicó que su gobierno planea regular los salarios irracionalmente altos de algunos ejecutivos de las grandes compañías estatales. El mandatario instó a los ejecutivos de estas empresas estatales a darse cuenta de sus responsabilidades y aceptar la reforma.
O sea, básicamente lo está mandando, obligando a bajarse el sueldo.
Sí, pues.
Sí, así es. 1:46 p.m. Llegó a Chile una versión completamente renovada del Porsche Macan. Vayan ustedes al Porsche Center más grande de Latinoamérica, ubicado en la avenida José Alcalde Delano de la Dehesa. Y ahí lo podrán ver, lo podrán conocer y lo podrán probar. No se pierdan el Porsche Macan. y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios, llévense los marcos completamente de regalo, tal cual como lo escuchan, completamente de regalo. Todo esto es en Rotary Kraus. Oye, hay distintas maneras. El gobierno alemán siempre ha dicho que la austeridad, sobre todo el gobierno de Angela Merkel, que la austeridad está por sobre todo. Y tienen una curiosa manera de ganar algo de plata para las arcas fiscales, y esto es a través de los autos, porque el gobierno alemán se puso un límite establecido hace unos años atrás para la compra de los autos oficiales, los autos en que anda la canciller, el presidente, el ministro, los distintos ministros, los autos oficiales, y que no pagan más de 51 mil euros por cada auto oficial. Y estos tienen que ser de las tres marcas alemanas, que es Mercedes, BMW o Audi. Entonces,
Volkswagen no califica ahí.
No califica, son estas tres marcas, ¿ya? Entonces, además, obviamente que estos autos oficiales tienen que tener una serie de medidas que hacen más caros los autos que un auto normal. Son, no siempre, pero algunos de ellos son blindados y tienen algunos accesorios que un auto normal, común y corriente no los tiene, y esto, en teoría, haría encarecer el auto. Sin embargo, estas tres marcas para ellos es tan prestigioso que Angela Merkel o que cualquiera de los funcionarios de gobierno anden sus autos, que aunque sea un auto de precio de mercado mucho más alto, se lo venden a los 51.000 euros al cada uno al gobierno, y luego el gobierno los usa solo un año y los revende a un precio mucho más caro, porque los revende a precio de mercado, o sea, como si fueran cero kilómetros.
Ah,
y ahí
hacen la pasada.
Y ganan plata
para las
arcas fiscales. Exactamente. Entonces,
es por qué es tan prestigioso que los funcionarios gobiernos tengan estos autos.
Porque así lo perciben, po. Lógico. Pues sí. Porque son autos, porque obviamente que si Angela Merkel o el que sea anda en ese auto, es porque es seguro, es porque es rápido, es porque. Por todas esas cosas.
Ya. Yeah.
¿No es cierto?
Sí.
¿Tú no crees?
No sé.
Bueno, pero así lo están haciendo, y dicen que en lo que va, desde que instauraron esto, que fue hace 2 años atrás, ya han ganado 652 mil euros.
Van juntando
chauta por chauta.
Euro a euro, marco a marco.
¿Viste? Una novedosa manera. Bueno, vamos a conversar ahora con Sebastián Valdivieso, trading manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian.
Sebastián, vamos a partir conversando hoy día de Apple. Estábamos leyendo distintos análisis en los que hay muchos que sostienen que Apple, el precio que está hoy día, que son $100, la acción, estaría haciendo, incluso dicen, una ganga, porque se vienen, dicen, buenas noticias para Apple, sobre todo con el lanzamiento del iPhone 6, previsto para septiembre. ¿Estás tú de acuerdo con ese análisis y cuáles podrían ser los fundamentos detrás de esto?
Sí, estoy de acuerdo con que Apple es probable que continúe su rally alcista en el próximo tiempo. Yo diría que por lo menos le queda un año o dos años de rally a la acción. Después habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. Sabemos que el mercado todo va cambiando rápidamente, pero yo creo que el próximo año y próximos dos años probablemente Apple mantenga su rally, principalmente fundamentado por el crecimiento que se reactive en términos de las ventas y de las utilidades que obtenga. Primero porque, claro, está a punto de lanzar su nuevo iPhone, y ese iPhone se espera que sea un iPhone bastante cambiado, bastante diferente de los modelos que ya conocemos. Y uno de los cambios más importantes que tiene o que se espera que tenga es una pantalla bastante más grande. Eso es significativo porque hoy en día el mercado de los teléfonos más grandes, que superan los 4,5 pulgadas, ha tenido un rápido crecimiento a nivel global. De hecho, el año pasado se duplicó el mercado de los teléfonos sobre 4,5 pulgadas, y Apple se estaba quedando atrasado en eso, porque Apple tiene una pantalla de 4 pulgadas. Entonces Apple se está ahora introduciendo a este mercado, que cada vez va ganando o va teniendo mayor crecimiento, principalmente porque los usuarios, tanto en el mundo occidental como en el mundo, digamos, de Oriente, en Asia en particular, han mostrado, siempre han mostrado en encuestas y en, de digamos de preferencia, que la pantalla más grande es el principal aspecto que les importa en un teléfono, más que el diseño, más que la vida de la batería, más que otros aspectos como la cámara, etcétera. Han mostrado consistentemente en las encuestas que lo que más les interesa es la pantalla más grande. Apple se está actualizando entonces eso, y hay que recordar lo que hemos hablado otras veces: Apple se está introduciendo también fuertemente al mercado de China a través de su alianza con China Mobile, que tiene 700 millones de clientes, y eso por supuesto le abre un universo bastante importante de potenciales nuevos clientes, sobre todo si ahora actualiza el tamaño de la pantalla. Y en particular digo una cosa ahí con respecto al tamaño de la pantalla: si bien en Occidente se ha mostrado siempre también bastante preferencia por este tema, por el tamaño de la pantalla, en Asia en particular los asiáticos han mostrado mucho más interés que en Occidente por el tamaño de la pantalla. De hecho, en Asia son mucho más populares los que a veces se llaman phablets, que son como teléfonos y tablets.
Entre phone y tablet, claro.
Porque son teléfonos muy grandes, digamos, en el fondo. Son teléfonos más similares al tablet. Y en Asia, en particular, como digo, han tenido mucho más éxito que en Occidente este tipo de dispositivos. Y considerando entonces que Apple ahora se abre a este nuevo mercado y ha hecho una alianza importante con China Mobile, a mí me parece que las utilidades y las ventas, o sea, las ventas de Apple van a crecer importantemente los próximos años, sobre todo en mercados emergentes, y particularmente en China, y por lo tanto sus utilidades van a seguir creciendo, y en ese sentido, ese es el principal driver que justifica el alza del precio de una acción, y por lo tanto a mí me hace completo sentido que Apple no solo supere el máximo histórico, sino que no solo lo alcance, sino que además lo supere en los próximos años.
Este acuerdo con China Mobile está hace un rato ya, Sebastián. ¿No se han visto las consecuencias positivas ya?
Sí, por supuesto. De hecho, el último reporte de utilidades de Apple, el crecimiento de las ventas en Estados Unidos fue apenas un 2%, pero en China fue en torno a 13%, si no tengo el número exacto ahora, pero me parece que fue en torno a 13%. Así que ya se empiezan a ver, por supuesto, los primeros efectos de haber firmado este acuerdo. Ahora, este acuerdo tiene menos de un año, así que de todas maneras es muy reciente. Y, como digo, sobre todo ahora que está empezando o se espera que finalmente entre a un mercado de pantallas derechamente más grandes, se espera que tenga mucho más éxito en Asia, porque como dije, los denominados phablets en Asia son mucho más demandados que en Occidente.
Sebastián, ¿tú entonces recomiendas a estos precios entrar hoy día a Apple?
Sí, o sea, a ver,
¿y con un horizonte
plazo, yo creo que Apple va a estar por sobre los precios hoy día? Por supuesto que entre medio puede tener una toma de utilidad.
Claro, no, pero por eso, caer... ¿con qué horizonte?
No, sobre un año, a mí me parece que pensar inclusive un precio de hoy, inclusive me parece una buena decisión. Ahora, si uno puede encontrar a Apple con una toma de utilidades a 95 o a 90, sería mejor todavía, pero eso con eso uno corre el riesgo de no entrar. Puede que Apple no tenga esa toma de utilidades de 5 ni de 10%, pero por lo tanto hay que tener en cuenta que si uno quiere encontrar un mejor precio, está corriendo ese riesgo de quedarse fuera, digamos, de la acción. Yo creo que Apple sí va a mantener su rally, como dije, el próximo año probablemente alcance los 110, $120, y eso no me extrañaría, y por lo tanto me parece que tiene un upside interesante todavía.
Sebastián, solo recordarte que estos $100 equivalen más o menos a $1,000 de los precios que manejábamos anteriormente.
No, a 700.
Era por 7.
Sí.
Ok.
Sí. Ya, oye, espérate, Apple tiene otra, tiene reparto hace un año y medio atrás, más o menos, partió con reparto de utilidades.
De dividendos.
Sí. ¿Son convenientes?
No, o sea, si uno piensa en el porcentaje que representa el dividend yield, digamos, el retorno del que significa, es bajo. Pero lo que pasa es que, bueno, esto fue un poco en parte por presión de algunos inversionistas, entre ellos el famoso conocido inversionista Carl Icahn, que consideraba que Apple debía retornar más valor a los inversionistas a través de los dividendos. Sin embargo, la mayoría de los inversionistas en compañías tech, digamos, compañías tecnológicas, no están apostando al dividendo, sino que están apostando al crecimiento de las utilidades, y eso se refleja en las ganancias de capital. Así que Apple está, bueno, como compañía más madura, por supuesto, ha tomado esta decisión de repartir dividendos, pero yo diría que la gran mayoría de los inversionistas que entra a Apple no entra por el dividendo, sino que entra todavía esperando el crecimiento significativo en las ganancias de capital fundamentado por las ganancias, por el crecimiento de las utilidades.
Oye, Sebastián, uniendo un poco con el tema siguiente que te queríamos plantear, que es Google, pero Apple, dentro de las mayores amenazas que ha tenido siempre es que, bueno, que lleguen empresas y empiecen a copiar su tecnología y saquen productos mucho más baratos. Y en ese sentido Apple siempre ha estado ahí en el top de línea de barato. Incluso sacaron este 5C que tampoco alcanza a ser tan barato. Esa amenaza como que en todos los últimos años no ha logrado concretarse. ¿Cómo ves tú ese tema?
No se ha logrado concretar efectivamente, y Apple de hecho en el iPhone 5C no ha tenido para nada, no tuvo gran éxito. Así que de hecho la estrategia que se pretende que adopte ahora a partir del lanzamiento del nuevo iPhone sea subir los precios y tener teléfonos directamente más caros. Por ahora Apple está pudiendo cobrar por un adicional por la marca, digamos, y por la calidad de sus productos, y al parecer finalmente es el mejor negocio que ellos tienen, así que definitivamente ellos no deberían tratar de competir ni preocuparse tanto por los competidores que puedan tener precios más bajos, sino que ellos deberían mantener sus precios, al parecer, o van a retomar la estrategia de mantener los precios altos y mantenerse con una compañía, una marca premium, digamos.
Uh-huh. Ya cambiando la página, pero siguiendo más o menos en el mismo libro, Google, ¿cómo la estás viendo?
Bueno, en Google también yo tengo una...
Que cumple 10 años hoy día en la bolsa, ¿no?
Cumple 10 años, efectivamente. Fue lanzada a la bolsa el 19 de agosto del 2004, que salió a la bolsa a un precio de $85 por acción, y hoy día transa ya bastante por sobre eso, y ajustado por los splits, ha tenido una rentabilidad de un 1294%, que es una importante rentabilidad, y bueno, por supuesto que eso se ha justificado por el crecimiento que ha tenido la compañía, principalmente en el ámbito de las búsquedas, que es su principal negocio, el advertising, digamos, la publicidad que se hace a través de su página. Ha significado para ellos la principal fuente de revenue, y en donde mantienen un liderazgo y una posición tremendamente dominante, casi monopólica, porque no tienen verdaderos competidores. Yahoo o Microsoft han tratado, por supuesto, de quitarle una parte, sin embargo no han logrado durante todo este tiempo. Ahora, más que solamente algún dato interesante o dato de que hay que considerar, Google cuando salió a la bolsa valía 23 mil millones de dólares, 23 billions fue valorizada por el mercado en ese momento, y hoy día está en 390 billions y solamente superada
más
en términos
el PIB de Chile, mucho más.
¿Cómo?
Mucho más que el PIB de Chile.
Claro, sí.
Increíble.
Exactamente. Ahora, hoy día, claro, eso está justificado porque Google hoy día vende, el trimestre pasado reportó 16 mil millones de dólares en ventas en esos tres meses, en solo un trimestre, y vende en torno a 50 mil millones de dólares anuales. Entonces Google, por supuesto que es una compañía que a mí me parece que es muy sólida, a mí me parece que es más sólida que Apple, porque está más diversificada, lo he comentado otras veces, no solamente tiene si bien el ámbito de las búsquedas y la publicidad por internet es su principal fuente de ingreso, ellos también han diversificado en proyectos adicionales, como bueno, sabemos uno de los más exitosos ha sido el de sistema operativo Android, donde ellos han tenido mucho éxito, y de hecho el sistema operativo más ocupado en el mundo, en aparatos móviles, digamos, en teléfonos y en tablets. Y además han hecho otras cosas, como ahora están con sus proyectos adicionales, como el famoso Google Glass que conocemos, o el proyecto de Google Self Driving, que es para manejo de autos sin intervención humana, digamos. Y otros proyectos como energías alternativas, donde se han metido con bastante inversiones bastante fuertes, y otras cosas. Y eso ha hecho que Google, en mi opinión, sea una compañía que ha diversificado más su negocio y que tiene menos dependencia de una sola cosa que Apple. Y en ese sentido me parece una compañía de las tecnológicas, de las más robustas que hay. Por lo tanto, yo tengo una visión, he mantenido hace bastante tiempo una visión optimista con Google, y la sigo manteniendo. Creo que va a mantener su rally alcista.
Por lo tanto, estos precios, así como a $85 la hallaron cara, tú a estos precios ya no, todavía no la encuentras cara.
No, todavía la encuentro cara. De hecho, cuando Google salió a la bolsa, tenía un precio de utilidad futuro que era de 52 veces. Y claro, muchos probablemente lo encontraron que era relativamente cara, y hoy día, bueno, ha tenido este rally de 1200% y hoy día el precio de utilidad futuro es de 18,9 veces, mucho más bajo, mucho más atractivo en términos de valorización. Y a mí me parece, y por lo tanto, que Google no tiene muchas... A ver, ¿cuáles son las cosas que uno puede mirar hacia adelante de lo que viene para Google, que podrían ser los principales riesgos o principales desafíos, más que tantos riesgos a su negocio principal? Yo creo que los desafíos principales donde ha puesto bastante esfuerzo es en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo, donde ha tenido fracaso hasta ahora, a través de su última red, que es Google Plus, no ha tenido éxito, pero también lo ha intentado a través de otros proyectos anteriores y no ha podido, por supuesto, contra Facebook, pero tampoco contra LinkedIn o contra la red de microblogging, que es Twitter, y otras redes en general le han quitado o han podido, digamos, superar a Google en sus proyectos. Y por lo tanto, en ese ámbito que representa un mercado bastante grande en términos de publicidad a través de Internet, que es su principal negocio, no han podido entrar. El principal participante o el principal participante del mercado en el ámbito de las redes sociales es Facebook, que tiene 68% del mercado del advertising, de la publicidad. Y el resto de otras redes sociales, como dije, superan por lejos a Google. Así que ahí es probable que ellos tengan bastante trabajo por hacer, porque ellos han intentado y quieren entrar a ese mercado, pero no lo han logrado. Y otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, como toda compañía ya del tamaño de Google, y el crecimiento del revenue va a ser un elemento que va a ser difícil que siga siendo tan atractivo como ha sido años anteriores. Cuando nos salió a la bolsa tenía un crecimiento del revenue de 100%, pero después del año 2011 ya tenía un 29% de crecimiento del revenue y el año pasado un 21%. Por supuesto que el crecimiento del revenue cuando ya tiene 50 mil millones de dólares en revenue anuales se va haciendo cada vez más difícil, y eso probablemente sea una relativa amenaza porque los inversionistas, como dije, en tecnologías buscan crecimiento y eso podría eventualmente castigar el precio de la acción algo, pero a mí me parece que en general el rally de Google se va a mantener.
Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por esta conversación.
Ya, estén bien. Chao, adiós.
Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. Conversamos sobre la acción de Google y conversamos también sobre la acción de Apple, que lo ven
parece que podría haberse quedado hablando toda la tarde.
Bueno, pero explicándonos todos los aspectos desde todos los puntos de vista, obviamente, para uno tomar la decisión bien informado si entrar o no entrar en Apple en este caso y en Google. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada aquí con Mauricio Vicencio apurándonos, pero...
Mauricius.
Apurándonos mucho.
Chucky. Ya vámonos.
Nos vamos, ahora los dejamos con Bárbara Espejo y sus momentos notables cerca de las 6. Cristian Camus les cuenta cómo cierran los mercados. Que tengan una buena tarde. Gracias.
Buenas tardes.